¿Eres tan bueno que te han propuesto para liderar el equipo? Y ahora que estás ahí, ¿qué? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de Todo depende de ti. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. ¿Qué tal, Fernando? Muchas ganas de verte de nuevo.
Sí, otra vez por aquí.
Ya estamos por aquí. Bienvenidos a todos. Vamos a daros este capítulo que viene la Semana Santa. Yo creo que va a venir muy bien este Psicología y Deporte, este podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, pues para este tiempo que vamos a estar en los coches y a lo mejor también algunas horas muertas que tengamos en casa, ¿no?
Sí, 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 sí. Pueden aprovechar para escuchar este, y si hay alguno que todavía no haya escuchado, ¿no?, se pueden poner al día posiblemente con las horas que vamos a pasar en el coche esta Semana Santa.
Eso es, totalmente. Ya sabéis que tenéis ahí todos los programas y podéis acceder a ellos. Y bueno, pues incluso en vuestras diferentes situaciones que estéis viviendo, podéis ir ahí al índice y a lo mejor encontráis algún programa que se pueda adaptar. Y también os invitamos a que podáis contactar con nosotros, nos podáis contar vuestras inquietudes, vuestros problemas, y también que eso nos sirva como tema de programa. Oye, Fernando, yo quería comentarte algo, y la verdad que estoy un poco preocupado, porque el otro día me dijeron en el equipo que todo dependía de mí. Y yo es que a mí nunca me habían dicho eso. Yo estaba acostumbrado a trabajar para otros, salía ahí a veces en el segundo tiempo, y de repente, como estoy haciendo las cosas más o menos bien, pues me dicen que me quieren premiar y que cambia mi rol y que ahora voy a ser un poco el que tenga que definir los resultados.
Es una de las situaciones, yo creo, más complejas que puede tener un deportista, ¿no? A nivel profesional, digo de a cuanto a objetivos, ¿no? Uh-huh. Cuando, como tú bien dices, eres uno más, ¿no?, y de pronto te dicen, no, ya no vas a ser uno más, ya no vas a estar a la sombra, ¿no? A partir de ahora vamos a estar todos pendientes de ti, mirándote, ¿no? Y es más, te pasamos el bastón de la responsabilidad, ¿no? Y a partir de ahora, si tú lo haces bien, va a ir bien, y si tú lo haces mal, va a ir mal, ¿no? Y esto, teóricamente, no tiene por qué ser un problema. Explico. En toda carrera profesional va a llegar un momento que vas a ir ahí, ¿no? La pregunta es si se prepara la gente para esa situación, ¿no? Porque se supone que cuando tú empiezas a hacer deporte, lo que buscas es llegar a esa situación, eso, ¿verdad? Es. La pregunta es, ¿a la gente se le prepara para esa situación? O de pronto, ciertas personas en un despacho metidas dicen, tenemos un problema, ¿no? La persona que teníamos de referente no va a estar o no está en el mejor momento y hay que buscar un sustituto, ¿no? Uh-huh. Y escogen a una persona, se van a buscarle y dicen, eres tú el sustituto. La pregunta es, ¿a esa persona se le ha preparado para ese momento?
Eso es.
O esa persona en 5 minutos pasa de ser uno más del equipo a ser el referente, ¿no?
Ahí está el problema, ¿no? En esos cambios tan bruscos, sí. Fíjate, yo vamos a vivir este año, yo hablando un poco de lo que a mí me toca, del ciclismo, que es un deporte que sigo pues, habitualmente, aunque ya no estoy en activo, pero vamos a vivir este año una situación que podemos analizar, ¿no? Hablamos del ganador de la Vuelta a España del año pasado, Sef Kuss. Wow. Un gregario de los mejores del mundo, de los mejor remunerados, capaz de quedarse en la parte final de un Tour de Francia con los 3 líderes más importantes del mundo. Y bueno, de repente se ve en una situación en la Vuelta Ciclista a España en la que consigue ganar. Consigue ganar con 2 compañeros en segunda y tercera posición. 2 compañeros con su mismo logo, con su misma marca en el maillot. Por tanto, vale, ya estamos ante una competición un poco diferente, sí, a las habituales. Y bueno, pues comienza esta temporada 2024 y ya está compitiendo. Ya le está dando el equipo ese rol de líder, ¿no?
Sí.
Pues porque al final no se experimenta con, oye, vamos a seguir teniéndote como gregario y en algunas carreras, a lo mejor, pues viendo cómo vaya la cosa, puedes asumir ese rol, sino que no. Ya de entrada, como has ganado la Vuelta a España, te conviertes en líder.
Sí.
¿Qué puede pasar aquí?
Pues puede pasar que la persona... Todo esto no es que le venga grande como deportista, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es que le puede venir grande a nivel psicológico. Y esto es diferente, ¿de acuerdo? Hay muchos deportistas, bueno, en todos los campos, ¿vale? Pero como estamos en el deporte, hay muchos deportistas que son muy buenos deportistas y podrían llegar a ser grandes estrellas del deporte, pero no por no trabajar de forma adecuada los diferentes pasos que tienen que dar en su carrera, ¿no? Los escalones que tiene que pasar, pues hace que pasen de 16 en 16, ¿no? Normalmente entre cada piso sabes que hay 16 escalones, ¿no? Uh-huh. Lo lógico es que tú subieses de escalón en escalón, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos deportistas que le hacen subir de piso en piso. Entonces, claro, el problema que puede tener esta persona, lo primero es un gran agobio, ¿no? O sea, yo el año pasado era libre. Yo creo que vamos a verlo desde un punto que es para mí el interesante, y es la libertad es una de las tres necesidades psicológicas orgánicas que tienen las personas, sentirte libre. Cuando tú eres un gregario, cuando tú eres una persona dentro de una disciplina, de un equipo, cuando eres uno más, tienes una libertad de responsabilidad, ¿no? O sea, si lo hago mal, no se me va a responsabilizar tanto como al líder, que es el más visible, ¿no? Y todo aquello que haga bien suma. Vamos a decir que suma lo bueno y lo malo no resta tanto, ¿vale? ¿Esto qué te hace? Esto te permite entender que puedes fallar, que no hay ningún problema por cometer un error, que no hay ningún problema por errar, ¿no? Y entonces eso te hace hacer cosas que algunas veces fallas, pero otras aciertas, y los aciertos van sumando. Uh-huh. Y entonces eso hace que se vayan fijando en ti, ¿vale?
Eso es.
Vale, y llegas a ser una persona que puede ser un referente. Uh-huh. Y en un momento dado el equipo dice, oye, necesitamos a alguien para este puesto, aquí lo tenemos, y lo ponemos ahí. Ya, pero es que ahora no se van a fijar en ti, en los aciertos, porque el líder no tiene que acertar, tiene que no fallar.
Eso es.
Es todo lo contrario. Con lo cual yo ya no voy libre, yo ya no voy a hacer, voy a que no suceda. Con lo cual cambia mi forma de operar. Y al cambiar mi forma de operar, cambia mi filosofía, que es la que me ha llevado ahí.
Totalmente.
Con lo cual pueden cambiar todos los resultados que yo vaya dando durante la temporada.
Qué buen análisis, ¿eh? Esto, estamos analizando este pequeño caso que se me ocurrió, pero quiero que lo trasladéis a vuestras disciplinas, ¿eh? Podemos hablar de ese jugador de básquet, de fútbol, que bueno, pues que a veces está más tiempo en el banquillo y de repente pues le dicen, vas a ser titular, pero es que además de ser titular van a ir todos los balones finales a ti. Todas las jugadas queremos que terminen en ti porque queremos que seas el que haga esa última canasta, el que lance ese tiro a puerta, y eso también se puede llevar a cualquier otro deporte.
Sí.
Fernando, fíjate, pero que a veces esto es muy injusto, porque muchas veces aquí se dice, oye, que te estamos pagando más. O sea, no te dicen, oye, que no te hemos preparado para esto. No, te dicen, ya, pero es que tú has puesto la mano cuando te hemos dicho que te íbamos a pagar más por asumir estas responsabilidades.
Sí, eso encima, ¿verdad? Encima es que ya si yo tengo pocas responsabilidades mentales, ¿no?, de lo que tengo que hacer, encima aparece la responsabilidad, ¿no?, económica, ¿no?, y la, uh-huh, y posiblemente no solamente económica del club, sino que esto traiga consigo otros patrones, porque de ser un gregario en un equipo, de ser una persona, vuelvo a decirte, una persona dentro de un equipo, uno más, a ser el referente, eso también hace que ciertas marcas empiecen a fijarse en ti, y ya no solamente es a lo mejor lo que te paga de más el equipo, uh-huh, ya es que encima hay detrás marcas, con lo cual vamos a decir que tu nivel cambia. Tu nivel cambia a todos los parámetros. Y yo siempre digo lo mismo, ir para arriba es muy fácil.
Yeah.
Volver para atrás es súper difícil, ¿no? Esto pasa en el deporte y pasa en la empresa. Uh-huh. Cuando determinadas personas deciden, vamos a ascender a fulanito a tal puesto, ¿no?, como premio, ¿verdad?
Eso es.
Sí. Y pues la persona dice, pues cómo no lo voy a... O sea, llevo toda mi vida intentando llegar ahí, ¿no? Y en el deporte pasa lo mismo, ¿no? O sea, tú lo puedes decir. Tú llegas a un equipo de ciclismo y entiendo que tu sueño, se produzca o no, es ser mañana un líder del equipo.
Ganar el Tour de Francia, ese,
claro,
es tu sueño.
O, aunque no lo consigas.
Hasta que alguien te demuestre lo contrario, vamos a intentarlo.
Exactamente. ¿No? Yo siempre le digo a los deportistas que llevo, aunque no lo terminemos nunca, mi objetivo final es ser campeón del mundo. Posiblemente no lo seamos, pero ese es mi objetivo final, ¿no? Con lo cual es hacia donde siempre tenemos que ir, ¿no? Hacia ser un referente, ¿no? Uh-huh. Vale, porque eso es lo que te hace levantarte, eso es lo que te hace, ¿no?, seguir, lo que te hace... Claro, ahora que te han puesto en la posición idónea, ¿no? O sea, digamos que todas las barreras que había están rotas. Ya no hay nada entre tú y tu objetivo. Lo tienes todo. Es el ahora o nunca, ¿no? Uh-huh. Y ahora te das cuenta de que ese ahora o nunca aparecen cosas que no estás preparado, que no te habían contado, que nadie te había dicho que iban a ser así. Y todo eso es una verdadera losa. Uh-huh. Una verdadera losa. O sea, la gente deja de comer, deja de dormir, no sabe si tiene que entrenar más o tiene que entrenar menos, se obsesiona con determinadas cosas y es devastador. A nivel psicológico es devastador. Y mucha gente en este tipo de situaciones deja de ser el referente que era. Pero no porque no sea a nivel técnico la persona para hacerlo, sino que a nivel psicológico no se la ha preparado. Es que vuelvo a lo mismo. Es que es un trabajo psicológico.
No, es que fíjate, Fernando, que muchas veces ese deportista, para demostrar lo que tú dices, ¿no? que hablas más de lo psicológico, no es capaz de estar ni en el lugar en el que estaba anteriormente.
Sí.
O sea, imagínate en ciclismo, hablamos de un gregario que era capaz de estar con los tres mejores líderes, pues está incluso muy por detrás de ese lugar que ocupaba como persona que estaba haciendo un trabajo, ¿no? O ese jugador que es capaz de funcionar físicamente muy bien en el minuto 80 de partido, pues a lo mejor ya no es capaz ni en el minuto 70 de funcionar como funcionaba, ¿no?
Sí.
Y eso es psicológico.
Eso es psicológico. A ver, quiero que entienda la gente una cosa, y es, el cerebro funciona de dos maneras, ¿de acuerdo? ¿Tengo amenaza o no tengo amenaza? Es básico. Si tengo amenaza, me preparo para la amenaza, y si no tengo amenaza, disfruto. ¿Sí? Lo vamos a poner así, ¿de acuerdo? Entonces, mi problema es que mientras que yo no tenga amenaza, toda mi energía la puedo aprovechar en lo que yo quiera. Entre ello, pues en dar pedaladas, en correr, en subir una montaña, en lo que quieras. Uh-huh. ¿Sí? Pero es más, es que la energía la tienes por todo el cuerpo. O sea, la energía no está en un determinado punto. Una de las partes donde tiene que estar la energía es el cerebro, porque tienes que tomar decisiones. Vale. Cuando estoy en amenaza, toda la energía va a las manos y a los pies. O sea, la sangre va a las manos y a los pies. No hay tercera opción, porque estoy en amenaza. Y el cerebro es biológico y funciona para resolver situaciones de amenaza. Con lo cual, el yo decirle al cerebro que estoy en amenaza, lo que estoy haciendo es bajar mi capacidad técnica, bajar mi capacidad resolutiva, bajar mi creatividad. O sea, lo estoy bajando todo. Con lo cual, lo que tú dices, no eres el que eras porque no tienes esa capacidad. Porque los recursos que tú tienes no los puedes utilizar porque no tienes la energía para poder utilizarlos.
Oye, Fernando, y hablabas de eso, ¿no? De que todos queremos llegar ahí, ¿no? Sí. Tenemos ese objetivo. ¿Puede después, cuando conseguimos o cuando nos dan esa opción, porque las cosas, en el lugar en el que estábamos, donde realmente éramos muy buenos, excelentes, nos premian, ¿no?, con ese ascenso, puede ser que después, si vemos que no somos capaces, tengamos también miedo, que es una palabra que aparece mucho aquí, miedo a contar públicamente, pensé que iba a poder con esto y no puedo con ello, no soy capaz de asumir este puesto, no soy capaz de asumir este rol que me acabáis de dar.
Sí, porque encima a nivel social se habla siempre de la palabra contraria, ¿no? Se habla siempre de los valientes, no de las personas que tienen miedo, cuando es mentira, no todo el mundo tiene miedo. O sea, el valiente no es el que no tiene miedo, es el que gestiona de forma adecuada el miedo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos aquí a nivel social encima es que se castiga a ese tipo de personas. Entonces, la forma que nosotros tenemos de funcionar, nuestro cerebro siempre funciona por un patrón que es que evalúa lo que va a pasar dentro de unos segundos, ¿no? Entonces, a partir de esa evaluación, plantea qué hacer o qué no hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro, como sabe que si él verbaliza que tiene miedo, lo que se le va a venir encima es muy grande, pues lo que hace es no verbalizarlo, se lo calla. Y de hecho hay historias famosas en el deporte sobre gente que incluso simuló lesiones, simuló problemas para quitarse del medio. O sea, hay casos hasta de olimpiadas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa persona lo hace porque ve que es la salida que tiene para salir de una situación que no soporta, porque está sufriendo, este es el problema, pero sabe que si encima verbaliza lo que le está pasando, todavía va a ser peor. Y entonces lo que hace es buscar, pues, diferentes mañas, trañas, sí, lo que él encuentra, lo que la persona encuentra, para poder salir de ahí. Entonces, las situaciones que metemos en ese túnel, porque eso es un túnel, muy pocos ven la salida del túnel, muy pocos.
Fernando, y imagínate, ¿no? Y hacemos ese intento, ese ascenso, ese cambio de rol. Sí. No somos capaces, no rendimos igual, volvemos a nuestro sitio. ¿Cómo volvemos ahí? ¿Cómo volvemos? ¿Volvemos con la cabeza agachada? ¿Volvemos con una motivación por los suelos? ¿Cómo volvemos ahí?
Eso es brutal. O sea, pensarlo, que lo piense todas las personas que nos están escuchando. Que se imaginen que él asciende y que a los pocos meses de ascenderle le vuelven a sentar en el puesto anterior. ¿Cómo se sentirían, no? O sea, vuelvo a lo mismo, no solamente por lo que yo siento, sino por lo que percibo que los demás ven, ¿no? Entonces, no se prepara la gente para ese tipo de situaciones. O sea, el problema de tomar una decisión como esta, de coger a una persona y pasarla de un rol a otro, es que es una puerta de no retorno. O sea, una de dos, o me sale bien, o me he cargado a ese deportista. Por lo menos, en mi equipo. A lo mejor en otro equipo lo pueden salvar. Pero en mi equipo es muy difícil que esa persona vuelva al rol anterior y vuelva a ser el que era. Porque el problema que va a tener a nivel social, muchas veces lo que vende no es lo bonito, lo que vende es lo macabro, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, encima, a nivel social se aprovechan porque
son noticia, ¿no?
Son noticia, pero eso noticia cuando meto el dedo. Yeah. No es noticia que esta persona haya pasado a tal puesto y no tal y tal. No. Es noticia que hay que preguntarle cómo se siente y por qué no. O sea, encima, cada vez que salgo a una rueda de prensa o cada vez que un periodista se pone delante de mí o cada vez que alguien...
No me ayuda, eso no me ayuda nada.
Claro que no
me soluciona nada.
Claro que no te soluciona nada, ¿no?
Me está removiendo algo que me está doliendo.
Hay una historia sobre un patinador de hielo que la hermana que le mete en el patinaje se muere en una final olímpica. O sea, el mismo día que él hace la primera final olímpica para ser campeón del mundo, su hermana se muere, él se cae en la final y se cae en las dos siguientes finales olímpicas. Durante el resto de competiciones, él era campeón del mundo, batía récords, llegaba a la final olímpica y se caía, ¿no? Y en la tercera olimpiada, en la rueda de prensa, un periodista se levanta y le pregunta si va a seguir pensando en su hermana y se va a caer o va a intentar... Sí. Entonces, ¿qué quiero que entendamos también? Que también... Y yo no estoy diciendo que lo hagan a mala fe, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que no hay una educación adecuada hacia cómo cuidar a las personas en estos patrones, ¿vale? Entonces, no nos damos cuenta de lo que una persona puede estar sintiendo o sufriendo con una situación de estas, ¿no? Entonces, a nivel social, se debería de cuidar mucho este tipo de entrevistas, de... Bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? En el fútbol estamos viendo que ahora ya no se puede insultar de determinada manera a la gente, ¿no? Que antes... Yo me acuerdo cuando era pequeño que lo que se oía en un campo de fútbol era de todo. Vale, pues ahora hay una conciencia, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa conciencia también se debería llevar hacia el cuidado del deportista fuera del deporte. O sea, que a la persona se la cuidase, que a la persona se le protegiese por lo que puede estar sufriendo, ¿no? Y yo escucho muchas veces, tú lo acabas de decir, como le paga, con lo que gana... Sí, entonces con
tiene que aguantar todo.
Ya, insultos, todo. Ya no son humanos, ¿no? Entonces ya no sienten, ya no tienen sentimientos, ya no tienen ningún tipo de cosa y tienen que poder aguantarlo, ¿no? Y creo que es un error.
Oye, te iba a preguntar, ¿qué tenemos que tener para entender que somos capaces de asumir ese rol, aparte de los resultados que podamos obtener, si estamos desempeñando la labor que nos piden en ese nuevo rol? Una prueba o una señal que podríamos tener para entender que es nuestro sitio, es que tuviéramos las mismas sensaciones que cuando estábamos en el anterior puesto, o sea, que tuviéramos la misma sensación, que me pusiera igual de nervioso que cuando estaba en el otro lado, que por las mañanas me despertara para ese partido y la sensación fuera igual. ¿Eso sería una señal de que podemos con esto?
De que al final, supongo que cuando estaba en su anterior rol, cuando terminaba la competición, la sensación que tenía era de disfrute, de habérselo pasado bien. De decir, qué pena que esto se haya terminado, ¿no? Bueno, pues si eso desaparece, eso es la primera señal. O sea, para mí una señal importante es cuando un deportista te dice, quiero que esto acabe. O sea, yo esto lo he escuchado. O sea,
es una frase dura, ¿eh?
Sí, y deportistas que trabajan toda una competición, durante toda una temporada, llegamos a la competición y a mitad de la competición te dicen, quiero que esto termine, ¿no? O sea, algo está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es eso, que tú no estás centrado en la competición y que la competición para ti es una amenaza. Esto pasa igual. Y las personas que hacen deporte se darán cuenta que muchas veces están haciendo el deporte y están disfrutando del deporte. Eso no quiere decir que no tengan un pequeño sufrimiento, que no tengan un pequeño... Pero disfrutan de eso, ¿no? Hay un placer, una sensación muy agradable en hacer todo eso y esa sensación no tiene nada que ver con el resultado. Incluso puedes perder... Pero decir, me he perdido, pero la sensación de disfrute ha sido enorme, ¿no? Cuando eso desaparece, la sensación de disfrute desaparece, es cuando empiezan las primeras señales de que estamos cambiando nuestro foco. Y cuando cambio mi foco, poco a poco ese foco va girando, va girando, va girando, y llega un momento que se pone a 180 grados de como estaba antes. Y ahí es ya, esa es la parte visible.
Nos deslumbra ya.
Pero cuando ya nos deslumbra es tarde. Porque lo que hay que entender es los primeros grados. Cuando empiezo yo a dejar de disfrutar igual, a empezar a sentir cosas distintas, es cuando hay que levantar la mano y cuando hay que decir, oye, necesito esto o tenemos que ver esto, ¿no? Uh-huh. Porque es realmente ahí cuando se puede trabajar, es sencillo trabajarlo, porque simplemente es mover unos grados, ¿no? Cuando estás a 180 grados ya el trabajo es mucho más profundo.
Es complicado.
Sí.
Fernando, súper interesante, ¿eh? Yo creo que todo lo que estamos hablando a mí me sirve mucho también, porque son situaciones que seguimos viviendo, ¿no? Y a veces lo hablamos, que aunque pasen los años, qué poco evolucionamos en algunas cosas, ¿no? Pues sí. Siempre estamos hablando de lo importante que es anticiparnos a determinadas situaciones, y siguen pasando los años y a veces esas cosas no suceden, porque muchas veces en esta situación que estamos comentando, las frases no es cómo estás. ¿Cómo estás llevando esto? ¿Qué tal te encuentras con la nueva situación? No es, oye, los resultados no están llegando. Oye, nosotros te hemos contratado para otra cosa. Oye, estás ganando más dinero. O sea, no es cómo estás, cómo lo estás llevando. ¿Te sientes bien? Lo que tú hablabas, Fernando. ¿Te sientes bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Duermes bien? ¿Descansas? ¿Esto te está perjudicando a nivel familiar también? ¿Está cambiando tu vida todo esto? Y qué importante es esa pregunta.
Sí, a ver, yo siempre que me preguntan con qué deportistas trabajo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no trabajo con deportistas, no trabajo con personas que hacen deporte. Entonces, creo que es una forma de entenderlo. O sea, al final, detrás de cada maillot, detrás de cada camiseta, detrás de cada ropa de equipación deportiva hay una persona. Entonces, la persona es la que sale al campo, no sale el deportista. El deportista es una proyección de la persona, ¿no? Entonces, entender esto me ayuda a entender que esa persona va a poder dar lo mejor de sí cuando, pues como tú has dicho, se sienta cómoda, esté a gusto, disfrute de lo que está haciendo, descanse, pueda dormir, ¿sí? Y yo ya lo llamo la mochila, ¿no? No lleve mochila, o si la lleva, que lleve muy poquito en la mochila. Pero si esa mochila la vamos cargando de piedras, pues al final, cuando cada vez que sale a competir lleva una mochila llena de piedras, pues es el gran problema de los deportistas, ¿no? A eso nosotros le metemos otra piedra más, ¿no? Y es que cuando hablamos con el deportista, en vez de tener un círculo cercano, en vez de tener un entorno que le cuida y le protege, tiene un entorno encima que es agresivo con él, que ya es lo último, ¿no? Porque bueno, si el deportista le va mal, si el deportista, pues el equipo lo coge, lo coloca en una posición, esperando que el deportista pues, sea ese referente que estamos buscando y al final no lo es, por el motivo que sea, ¿eh? Y al final no lo es y el equipo le protege, le cuida, pues entonces el deportista a lo mejor se le puede salvar. El problema es que esto no es lo que suele suceder. Lo que suele suceder es que en el momento en que el deportista no tal, yo lo que planteo es esto, no sirves o te hemos puesto ahí y no has rendido, con lo cual no nos sirves, vamos a quitarte y vamos a poner a otro, ¿no?
Otra frase muy habitual, Fernando, es se ha acomodado, porque claro, le estamos dando más dinero, tal, pues mira, se ha relajado, ¿no? O sea, no se ve otra situación, se ve como que es el culpable, el deportista, por aceptar ese nuevo reto, ¿no? Y hay que ser conscientes de lo que tú decías, de ser libres. Y cuando esa persona, yo creo, ofrece esa posibilidad de mejorar, de convertirse en líder o demás, decir, oye, tenemos que ser conscientes que pueden ocurrir las dos cosas. Puede ocurrir que este deportista sea capaz, pero puede ocurrir perfectamente que no sea capaz.
Y que hay muchas cosas que a veces no entendemos. Mira, hace tiempo en el CAR en Madrid, me acuerdo que un entrenador le dijo a un atleta, le estaba echando la bronca por no hacerlo bien, ¿no? Y le decía esto, ¿no? Le decía lo que acabas de decir. Pues me he acordado por esto, le decía, es que estás muy relajado, estás muy acomodado, estás muy tal, ¿no? Y el deportista hubo un momento...
Se te ha subido a la cabeza. ¿Eh?
Sí, efectivamente.
Frase...
Sí, se giró, pero se le cambió hasta la cara, hasta el semblante. Se fue por el entrenador, se quedó a unos centímetros de su cara, que yo creo que el entrenador hasta se asustó, y le dijo, ¿tú crees que yo hago las cosas mal a propósito? Esa frase fue, o sea, el entrenador yo creo que en ese momento le pegó hasta un chispazo a la cabeza, ¿no?
¿Qué estoy diciéndole a este hombre?
Sí, porque
¿Quién tiene más ganas
efectivamente,
de hacer las cosas bien que el deportista?
Efectivamente.
¿Nadie?
Efectivamente.
¿Nadie?
Efectivamente.
O sea, ni tu familia, ni tu representante, el único que tiene ganas de hacerlo bien, el único que entrena, que se sacrifica, que da el máximo para que luego las cosas salgan bien, eres tú. Yo no conozco a ningún deportista que salga ahí pensando en voy a intentar hacerlo mal. O sea, no existe. Para que te venga un tipo a decir que qué haces.
Sí, o sea, ¿eh? Sí, sí.
O sea, yo son cosas que no entiendo. Fernando, ¿esto puede venir de forma innata? O sea, ¿tú puedes tener esos patrones para sentirte bien con la presión, sentirte bien en primera fila, sentirte bien sabiendo que eres el que tienes que rematar. Eso puede ser innato. Puede haber personas que nazcan ya con la posibilidad de llevar esa mochila sin ningún problema.
A ver, no quiero ser extremista, ¿vale? O sea, no me quiero ir a un extremo. No se nace con esa capacidad. Sí puedes tener una predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener una capacidad mayor que otras personas a aguantar el estrés, pero no esa cantidad de estrés, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo venir con una capacidad genética de aguantar una cantidad de estrés y el otro nada. Pero cuando llegamos a los niveles que estamos hablando, a nivel deportivo, esa capacidad la has tenido que recibir de alguna situación de la vida. Los últimos estudios que hay sobre resiliencia, ya no se habla de resiliencia, se habla de rueda, de la rueda de la resiliencia. ¿Por qué? Porque se dice que nadie es resiliente en todos los parámetros de su vida. O sea, tú no eres resiliente siempre, eres resiliente aquí, aquí y aquí. ¿Y por qué aquí y aquí y aquí? Porque en esos patrones lo has ido entrenando de forma inconsciente. Pero la vida te ha ido dando pequeñas pruebas que cada vez te ha hecho ser más duro, cada vez más duro, cada vez más duro. Y ninguna de esas pruebas te ha llegado a romper. Pero cada una de ellas, cada vez era un poquito más dura que la anterior, y ha hecho que cada vez tú aguantes más el estrés, y cada vez más el estrés, y cada vez más el estrés. ¿Vale? Entonces, esas personas son resilientes ahí. Ahora, yo me las llevo a otro patrón de mi vida, y como no tienen ese entrenamiento, hacen aguas. O sea, esto lo estudió Maguire con los taxistas de Londres, que descubrió que después de 20 años de trabajo, los que habían llegado ahí tenían una capacidad de resiliencia al volante impresionante. Al volante. Si lo sacabas del volante, pues se iba la resiliencia. Sí, esa capacidad era que durante 20 años habían aprendido a resolver las situaciones de tráfico cada vez de menos a más y por eso habían llegado ahí. Entonces, un deportista que se le trabaje esto desde que es joven, o sea, hay una cosa que es, cuando tú coges a yo no estoy hablando de niños, estoy hablando de juniors, por ejemplo, ¿no? A partir de 18 años. Que ya son gente que, vamos a decirle, que están en las promesas, ¿no? A esa gente se le entrena a nivel técnico constantemente. A nivel técnico, a nivel técnico, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel táctico. Nutrición y esto y lo otro. Perfecto. Y yo pregunto, ¿y qué entrenamiento hay para gestionar el estrés? O sea, porque esa persona, todo el mundo tenemos claro que su potencial es ser una estrella.
Y que lo va a vivir.
Es que claro, efectivamente. Es que si llega a ser estrella, va a tener estrés, va a tener responsabilidad, va a depender de esa persona, de él o de ella, va a depender un momento en su carrera, va a depender de ella, lo que sea, pero va a depender dependiendo del deporte que haga. Y mi pregunta es, ¿hemos preparado a esa persona para ese momento? No. Entonces, si todo el día estás entrenando para que salte mejor, para que salte tal, ¿por qué no la preparas para que sea mejor a la hora de gestionar el estrés? Pues no lo hacemos. Entonces, si esa persona tiene suerte de que en su carrera tiene pequeñas dosis de esas situaciones, las va resolviendo de forma eficiente, cada vez se siente más cómoda, cada vez se siente más a gusto, y cuando llega a un determinado punto, pues es capaz de hacerlo. El que le pase lo contrario, cuando llega arriba, hace aguas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que tiene es al revés.
Totalmente. ¿Vale? Fíjate que incluso pueden ser situaciones tan sencillas como la prensa. Yo a mí no tenía esos focos, no tenía esos micros, y de repente ahora, como me ponen de líder, como me ponen de resolutivo dentro de los partidos, pues antes del partido tengo prensa, durante la semana tengo entrevistas, o sea, y todas esas situaciones, como tú dices, que no me han preparado para ellas, pero ya sabíamos que iban a llegar, porque es que está ahí, o sea, que es que sí, podemos ir a la
hemeroteca, parte del guión, ¿no?
Es que vamos a la hemeroteca y decimos, a ver, si le ha pasado a 1.500 deportistas, es que a ti te va a pasar lo mismo, o sea, vas a tener que vivir todo esto, prensa, más presión por parte de los aficionados, todo eso, ¿por qué no se prepara, no? Es el gran debate, y yo creo que esto incluso nos va a dar para muchos más programas. Bueno, Fernando, ¿y qué nos metemos hoy en esa mochila? Que ya hemos hablado de ella, ¿eh? Pero no me metas algo que pese demasiado.
Pues yo lo que metería en la mochila hoy para llevarme a casa es que igual que me preparo para ser una estrella, para ser un referente, para llegar ahí, ¿no? Todo deportista, y tú lo has dicho, ¿no? Cuando empieza el deporte, ¿no? Tiene ahí en la esquinita arriba del todo, ¿no? El llegar a ser, pues, ese número uno, ¿no? Y hay una cosa que en psicología se llama la responsabilidad relativa. La responsabilidad relativa es la parte que solo veo la mitad de las cosas, ¿no? Y solo veo lo positivo. Lo positivo es ser una estrella, de ganar, ¿no? La parte de arriba del iceberg. Uh-huh. Pero no veo la parte de abajo del iceberg, que es, pues eso, mi responsabilidad, ¿no? La carga de todo el equipo, la prensa, tal. Entonces, yo a todos esos deportistas les digo que, igual que enfocas en todo eso, también enfoques en lo otro y que vayas entendiendo también esa responsabilidad, que la normalices. Uh-huh. Porque todo aquello que es normal en ti, cuando tú llegas a esa situación, el cerebro no lo percibe como una amenaza. El cerebro tiene amenaza de aquello que no ha normalizado, ¿no? Entonces yo le digo a los deportistas que normalicen también que llegar ahí me va a suponer esto, me va a suponer ciertas cosas, que es lo que luego al final termina haciendo que el deportista se rompa, ¿no? Uh-huh. Entonces que lo normalicen desde el principio.
Qué bueno. Bueno, yo, fíjate, me quedo con la importancia que tienen, como siempre hablamos, las personas que rodean al deportista, ¿no? A veces yo creo que podemos caer en los errores en los equipos o las personas que están cerca, incluso en los hogares, que cuando ese deportista o ese familiar da ese salto de nivel, ¿no? Digamos que pasa a asumir esa responsabilidad, pues como que, bueno, pues ya, fíjate, ya, o sea, parece como que ya no necesita tanto cuidado, ¿no? Antes lo animábamos, estábamos cerca de él porque queríamos que llegara a donde acaba de llegar y ahora ya es como, ya está. No, ahora casi yo creo que es más la necesidad de estar cerca de él, ¿no? Porque ahora va a tener un montón de situaciones, como decimos, que no controla y es muy importante hacer esa pregunta tan sencilla que cuesta 0 euros, 0 euros, que no hace falta comprar, que la tenemos todos en el bolsillo y es, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás llevando esto? Sí. Yo creo que preguntar constantemente eso a la persona, no al deportista, o sea, no decirle, ¿qué pasa? ¿No estás entrenando bien? ¿Por qué las cosas no salen? No, habla con él como persona. ¿Cómo estás? Cuando te pones el dorsal 1 con los imperdibles, ¿qué sientes? ¿Estás ansioso por salir a defender eso? ¿O estás sufriendo? O como tú decías, Fernando, ¿tienes ganas que a ver si acaba esta carrera ya?
Sí.
O cuando te dicen, sal a resolver el partido, ¿tienes ganas de salir a resolverlo o te escondes en el banquillo para que no te vean, ¿no? Por eso yo pienso que es muy importante preguntar cómo está el deportista y asumir que no siempre en lo más alto de la torre está la felicidad y el éxito, que abajo también se puede disfrutar mucho, muchísimo del deporte, y os lo dice uno que no tuvo más remedio que estar ahí también. Así que nada. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos un programa más. Disfrutar de la Semana Santa. Fernando, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente. Cuidaros. Hello world, wake me up to another good morning, time to go.